Claro, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo andan?
Pablo, querido, ¿en qué lugar del mundo está usted en estos tiempos de cuarentena? Usted que siempre ha sido tan movedizo.
En casa, guardadito desde hace 23 días.
Bueno, Uruguay con esta característica tan particular de sus peculiaridades demográficas, su calidad democrática, en fin, tantas cosas que le dan un perfil tan interesante como país al Uruguay. Y esta cuestión de que todavía no terminó de sentarse en el sillón el señor Lacalle Pou cuando le cayó la pandemia en el regazo. Cambio de planes, un giro copernicano.
Sí, totalmente, ¿no? Pero yo creo que esto golpeó a todo el mundo, ¿no? Incluso bueno, un nuevo gobierno encontrarse esta pandemia que la verdad que nos cambió la vida a todos. Y bueno, están los pobres gobernantes viendo cómo enfrentar la situación, como vos decías, o sea, no terminaron de sentarse en el trono de mando y les cayó las siete plagas de Egipto todas juntas. Pero creo que todo esto, para reflexionar un poco, nos ha hecho cambiar a todos los seres humanos, ¿no? Uno está viendo muestras de solidaridad en todos lados. Nosotros justo hoy estábamos chateando con la gente de Sertal, estaban los amigos paraguayos, Edilma Gamarra, Josecito Reynoso y todo, y decíamos cómo se nos abrió el corazón a muchos. Antes teníamos otros objetivos de trabajo permanente, ¿no? Y hoy ya estamos pensando en cómo cuidar a nuestros veteranos. La gente se ha empezado a organizar, a hacer comedores. Yo creo que a veces un golpe nos hace tratar de volver al rumbo.
Exacto. Exacto, hay un filósofo de la radio que lo dice muy crudamente, no puedo repetirlo en este momento, dice, pero cuando te dan por él, se te abren los ojos.
Totalmente.
Bueno, querido amigo Pablo Escotelaro, Uruguay es un país que tiene una gran tradición humanitaria, ya, digamos, fue uno de los pocos países latinoamericanos que respondió con gran apertura a la crisis humanitaria de la interminable guerra civil en Siria, con sus más de 2 millones de expulsados en esta parte del mundo. Vimos cómo familias sirias han venido como refugiados a vivir a Uruguay en tiempos recientes, y digamos en estos días del coronavirus, de tanto pavor, de tanto cuidado y de tanto temor contra este enemigo invisible, los cruceros de turismo se han convertido como en barcos de leprosos que van boyando de puerto en puerto sin que nadie los admita, y ahí está el pavoroso ejemplo del error del gobierno japonés de haber convertido la cuarentena, que tuvo que haber sido una cuarentena humanitaria o sanitaria, la del Diamond Princess, la convirtieron en una cuarentena política, no les dejaron bajar y forzaron a que muchísimas personas, casi todas, se infecten y muchas de ellas mueran. Bueno, Uruguay tuvo la misma oportunidad en manos y tuvo un comportamiento diferente con el crucero Greg Mortimer, en una cuestión que nuevamente honra la conducta humanitaria del pueblo uruguayo, Pablo.
Sí, yo estoy muy feliz como uruguayo de gesto que tuvo nuestro gobierno, que tuvieron, digamos, pero como vos decís, es la cultura del pueblo uruguayo, ¿no? Siempre estamos dando asilo. Bueno, una cultura que también tiene el pueblo paraguayo, ¿no? Nosotros, si hacemos un poco memoria, nuestro prócer nunca más se quiso volver del Paraguay, y los que conocemos bien el Paraguay, estamos enamorados del Paraguay. Es una cuestión, yo no sé si es la cuestión cultural de nuestras etnias, de la cuenca famosa Tupí-Guaraní, Costa Rúa, pueblos muy, muy humanos, y la verdad que esta actitud a nosotros nos ha llenado de orgullo, y vale un aplauso a quienes condujeron la operación. Uno ve esa imagen que fue por las redes, ¿no? el ciudadano besando el piso y agradeciéndole a Uruguay. O sea, esas cosas son cosas que a veces el uruguayo es muy autocrítico y es muy duro con sí mismo, pero son las cositas que a veces nos da un poquito de alegría.
Pablo, nosotros en el mundo de la radio sentimos que, por la respuesta de la gente, sobre todo en estos tiempos de interactividad a través de las redes sociales, la importancia de la radio ha crecido conforme ha crecido la dimensión de la crisis. Esa capacidad de generar información fresca, la información caliente, espontánea, el primer borrador de la historia llega a través de la radio, y la radio tiene esa característica de que puede acompañar las labores del ser humano sin interrumpirlas, sin ser tan demandantes como mirar la pantalla del televisor o tener que leer un tuit o una infografía en redes sociales. Y esto nos remite también a otros tiempos en los cuales la radio era el único medio de contacto para saber qué estaba pasando el mundo en medio de una gran conflagración.
Totalmente, la radio es la compañera inseparable desde todas las cosas que creo que puede hacer el ser humano las ha hecho con la radio prendida. O sea, es una compañera, compañero, desde una larga manejada a prepararse el mate o el tereré en la mañana, estudiar con la radio prendida, salir, todo. La radio nos acompaña permanente y la casa es un miembro de la familia. O sea, los que somos amantes de la radio siempre estamos ahí. Y tiene ese fenómeno que uno puede estar haciendo cualquier cosa y el cerebro humano es magnífico, como que cuando queremos prestarle una atención a una información nos focalizamos, nos concentramos, pero si no podemos estar haciendo cuentas, trabajando, firmando papeles y la radio ahí al lado y uno selecciona mentalmente la intensidad de escuchar la radio y esa está ahí. No, la verdad que es uno de los grandes inventos que ha tenido la humanidad es la radio.
Bueno, y también somos una hermosa máquina de fake news aleatorios, como cuando el comentarista, un poco salpimentado en su manera de hablar, dice, pero esto es inaudito, esto es como si fuera que un elefante embarazó a una hormiga y la señora que estaba trabajando en la máquina de coser justo paró el traca-traca del pedaleo y escuchó solamente un elefante embarazó a una hormiga y se convirtió en el comentario cuando se fue al kiosco, por ejemplo, ¿verdad? También pasa con la radio y la fugacidad de la palabra.
Es así, es aquí se ve. No es noticia que el perro muerda al hombre, sino cuando el hombre muerde al perro. Son esos ejemplos de la radio que son fantásticos, que han quedado en la historia.
Pablo, ¿qué expectativa tenés en este momento donde hay demasiados signos de interrogación en el aire? Esta manera de comunicarse en tiempo real a través de las plataformas se va a pasar, ¿vos crees, por qué procesos de transformación? ¿Están los que dicen este va a ser un momento de puesta en valor de las marcas periodísticas? Porque se manejó también la variable de que en los tiempos del Twitter cada tuitero es un editor, y resulta que no todos tienen la capacidad de editar ni reconocer el valor de una noticia, ni de poder decirla en tiempo y forma, ni reconocer los límites éticos para manejar el contenido de una determinada noticia. ¿Va a haber como una mirada de decir, bueno, tenemos que buscar información fiable porque esto es literalmente de vida o muerte?
Sí, claro, totalmente. La búsqueda de la fuente profesional es fundamental. Vos lo decías, hay gente que se ha preparado, que trabaja, que tiene sentido la responsabilidad. Acá hay mucho inconsciente o mucha persona que también de buena voluntad, tratando de generar información y pone cualquier información que la verdad que desinforma más que otra cosa. Entonces, la búsqueda de las fuentes confiables, uno va a los medios de comunicación que tienen un posicionamiento de marca muy fuerte. Bueno, esto salió en CNN, fue un comunicado oficial del instituto, la OMS. O sea, uno va a ir buscando la fuerza de la trayectoria y eso creo que hace un tamiz importante, separa la paja del trigo. Entonces, de alguna manera tenemos un componente muy muy fuerte de búsqueda de información profesional, porque si no, uno termina enloquecido, ¿no? Estar 24 horas por 7 adentro de la casa, y si le va a dar igual importancia a cualquier tipo de información, te vuelve loco, porque y hay gente que todavía malintencionada, que lanza en las redes sociales cualquier golazo, y la gente, digamos, desde que sale un día corriendo a comprar la semillita de no sé qué cosa, porque eso te va a prevenir el coronavirus, en realidad es un delirio. Entonces, la importancia en esto, y yo creo que es un buen consejo para la ciudadanía, es seguir los medios de comunicación y los sitios oficiales, obviamente, de los organismos que están en el tema. El medio de comunicación tiene una trayectoria, una formación, son empresas dedicadas a esto, hay una responsabilidad social empresarial, y hay un domicilio, que eso es importante. Uno, siempre en un medio de comunicación, tiene el derecho de réplica y tiene el derecho de encontrar quién está del otro lado. Y eso es fundamental, que hoy en día las redes sociales y las fake news tienen ese anonimato que de alguna manera jerarquiza el rol del medio de comunicación, porque hay una actitud responsable. Entonces, a la gente a confiar en los medios de comunicación, hoy más que nunca.
Pablo, en algunos lugares del mundo, los Estados Unidos particularmente, el podcasting ha sido una experiencia muy exitosa, ha permitido la reinvención de medios escritos que han pasado al territorio de lo electrónico y de lo virtual con mucho suceso. El podcasting del Washington Post, que es un servicio de pago, pero que de repente el podcaster de turno tiene como interlocutor a Barack Obama, es decir, periodismo de primerísimo nivel que la gente paga con gusto. ¿Cómo ves el desarrollo de la modalidad contra esta tradición de gratuidad de la radio como servicio?
Bueno, es una corriente de cambio, ¿no? Ahí volvemos al valor de las marcas, ¿no? O sea, va a tener una importancia el Barack Obama o Washington Post por lo que son. Y a los medios gratuitos, obviamente, que le va a generar como siempre han aparecido, otro tipo de competencias, pero son opciones distintas. Es comparar de alguna manera el informe pago versus el servicio de gratuidad. Yo creo que son complementarias. Incluso los medios de comunicación, las radios, todo, pueden ir hacia esa línea también. De hecho, ya lo están haciendo básicamente los medios escritos. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad para las radios, hay una oportunidad para los periódicos, de ir generando su servicio como un poquito más específico, buscar la noticia general en el medio tradicional y después ir hacia las nuevas herramientas como un servicio plus para quien está más interesado.
Pablo, podríamos seguir infinitamente, porque sos un libro abierto de nuevas tendencias, sos un hombre que siempre ha tenido esa característica de innovación, de animarse a descubrir y gestar nuevas cosas, pero tenemos esta tensa cuerda del coronavirus que nos invita a volver sobre las cifras, estadísticas y novedades del momento. El mundo escucha y está queriendo también actualizar sus informaciones, de modo que digamos que esta es una primera entrega de Hablando con Escotelaro, un poco de las tecnologías del presente, del futuro y de la comunicación. Te damos un abrazo, querido Pablo, desde Paraguay. Es siempre un placer poder hablar contigo.
Lo mismo, Quique, y un gran cariño a todos nuestros hermanos paraguayos, que verdaderamente uno extraña. Yo que estoy yendo casi todos los meses a Paraguay, este mes casi que no he ido, los extraño muchísimo. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Desde